Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Contrapunto. Gracias por acompañarnos, está siendo una edición un poco accidentada desde el principio, pero ya vamos a solucionar estos pequeños inconvenientes en la parte técnica, pues, que se han presentado en esta tarde. Ya estamos prácticamente comenzando nuestro programa. El día de hoy, pues, tenemos un invitado muy especial. Como todos ustedes saben, los miércoles 15 horas en este programa Contrapunto, en donde conversamos con autores, con autoras, poetas, con lectores, con editoriales también, ¿no? Entonces, el día de hoy proponemos un diálogo con Ronald Escalante. Él es un escritor ecuatoriano, ya lo vamos a presentar, y el diálogo será, pues, en torno a esta obra de acá. Detrás de esa lápida se esconde el mar, una obra literaria de narrativa de cuentos publicada en el año 2019 por Ediciones del Sur, así es que, o por su editorial, me parece que es. Así es que gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido.
Hola, mi estimado Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Feliz de encontrarme en este espacio y gracias a la oportunidad también a la Flaxo por abrir esas posibilidades, ¿no?
Gracias también a ti, Ronald, por aceptar la invitación. Y nada, pues vamos ahora a hacer una pequeña presentación antes de comenzar con esta entrevista. Ronald Escalante es escritor y músico, es magíster en literatura infantil y juvenil, ha realizado estudios en psicología clínica y también estudios en derecho. Ha publicado Los Giles no van al cielo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, Esther Thor, con el Ángel Editar, editor, perdón. Y esta obra también, detrás de esa lápida se esconde el mar, en torno a la cual estaremos conversando. Y pues algunos de sus textos constan en algunos medios electrónicos y en revistas, como la Bienal de Cuenca, entre otros. Difusor permanente de la obra de jóvenes narradores y poetas, también administra el blog literario Bajo Relieve y también se ha desempeñado como docente universitario, terapeuta y mediador de lectura. Una hoja de vida bastante, bastante interesante, bastante holística, Ronald, así es que estamos encantados de tenerte en esta tarde. Comencemos nuestro diálogo. Ronald, ¿cómo inicia tu periplo literario? ¿Cómo es que la literatura llega a ti o cómo tú llegas a la literatura? ¿Te acuerdas quizás cuáles fueron esas primeras experiencias de infancia, de juventud, quizás?
Bueno, creo que empecé a sentir este escozor, ¿no? Realmente esposó por la literatura cuando tenía aproximadamente 9 años. Recuerdo que vivía en casa, vivíamos, ¿se me escucha tal vez?
Escucha bien. Escucha
bien. Ya, perfecto. Decía que empezamos más o menos este periplo aproximadamente a los 9 años. Y lo empezamos no necesariamente a través de los libros, sino a través de la música, a través de las canciones, de las letras de las canciones, que, bueno, mis padres eran degustadores de la música popular, y muchas veces, viendo esos cuadros lastimeros, ¿no?, de llanto, con las canciones populares de entonces, estamos hablando de los años 80, de los años 70, digamos que fui descubriendo cómo el poder que tenían las palabras para generar ciertas emociones, ¿no?, y para generar ciertos estados emocionales, y pues me inicié escribiendo primeramente canciones. Por muy cursi que parezca, ya a estas alturas empecé escribiendo canciones para mis mascotas, ¿no?, porque digamos que mis padres se separaron cuando yo era muy joven, Y básicamente pasaba en casa, rodeado únicamente de ellos, ¿no? Y fue así como me inicié, digamos, escribiendo canciones. Posteriormente, digamos que fui adentrándome en los libros. Mi padre tenía una pequeña, gran biblioteca que con el divorcio pues se llevó, pero dejó abandonados algunos libros que ventajosamente pude leer y que despertaron, digamos, esa curiosidad grande por las letras. Asimismo, creo que empecé a escribir también cuentos aproximadamente a los 14 años, y de ahí en adelante, pues ese ha sido, digamos, la constante, ¿no? Escribir canciones y escribir cuentos, que ha sido a lo que básicamente me he dedicado durante mucho tiempo.
Bueno, estaba con el micrófono silenciado, discúlpame, Ronald. Le decía que en este periplo o en esta trayectoria de combinar la literatura con la música, ¿no? ¿Cuál es digamos, cuál es tu percepción o cómo ves tú esta dualidad de la lectura y la escritura? ¿Te consideras más un lector, más un escritor? ¿Qué es la literatura para ti? ¿Escribir, leer? ¿O es una forma de ver la vida? ¿O qué es la literatura para Ronald Escalante?
Bueno, no sé, realmente tengo una idea bastante difusa de por qué hago muchas veces mi trabajo, y eso podría parecer bastante irresponsable, ¿no? Pero creo que yo tengo mucha inquietud, ¿no? Mi inquietud es creativa, mi inquietud siempre ha sido el querer producir, el querer crear, el querer descubrir cosas nuevas, y creo que la literatura y la música me han permitido tener esa amplitud, ¿no? Para explorar temas, para explorar situaciones, para encontrar personajes. Y en ese sentido, creo que el escribir y el leer y el escribir van siempre de la mano, ¿no? Yo no puedo decir que estas dos actividades estén escindidas, ¿no? Separadas unas de otras. Una de otra, siempre han estado allí, ¿no? Mientras leo o termino de leer algo, se me ocurre alguna idea y comienzo a trabajar de inmediato, ¿no? O viceversa, mientras estoy escribiendo algo, siento la inquietud o el prurito de acudir a un libro, de acudir a un fragmento. Siempre ha sido eso, ¿no? Como una especie de universo muy particular, ¿no? Como estar rodeado de tantas cosas. Yo recuerdo que en mis primeros años de vida, cuando mi padre vivía con nosotros, él era una persona que tenía similares características. Él es ingeniero civil y tenía una de estas mesas de calco con la que los arquitectos antes hacían sus planos, ¿no? Mi padre tenía la fascinación por la arquitectura. Y quizás ese fue uno de los deseos frustrados de él, ¿no? No pudo ser arquitecto, pero siempre estaba diseñando y mientras diseñaba se cansaba de eso y acudía a un libro de poesía y dejaba eso y acudía a la guitarra y cantaba. Entonces yo siempre estuve en contacto con esa versatilidad, con esa curiosidad, ¿no? Con esa inquietud. Quizás el temor más grande ha sido de que esas inquietudes a veces pueden quedarse también en la nada, ¿no? Ventajosamente puedo decir que tuve una madre que fue bastante rigurosa y digamos, disciplinada, ¿no? Que me enseñó que a perseverar en cada una de las cosas que empezaba. La literatura para mí es la oportunidad de explayarme, ¿no? Aunque, como lo habíamos mencionado incluso antes de la entrevista, creo que a veces la literatura nos hace sufrir mucho, ¿no? Y la música, en cambio, como que nos libera cuando nos sentimos ahí un poquito como atenazados, ¿no?
No, sí, me hace acuerdo un poco a lo que estábamos conversando, ¿no? Pues que decíamos, la literatura es terapia o es una enfermedad, ¿no? Y un poco en torno a esas reflexiones que teníamos, ¿no? Y dime, Ronald, ¿cómo empiezas tú a publicar? ¿O cómo ha sido esta aventura de publicar? Porque parece que hay un trecho un poco amplio del ser un lector, escritor que tiene sus trabajos en su computador, ¿no? A verlo publicado en un libro. ¿Cuál fue tu primer trabajo publicado? ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, el primer libro que publiqué, que fue gracias al oficio de la Casa de la Cultura, fue resultado, digamos, de un. Viví un periodo, digamos, cuando me gradué como psicólogo, en el que básicamente estaba desempleado, ¿no? Y tenía la necesidad de generar un ingreso, y me propuse, pues bueno, muy en frío, contar unas 11 historias, unas 10 historias y conformar, digamos, un libro, formar un libro y enviarlo a un concurso con la pretensión ingenua de querer, digamos, ganar un concurso. Y cuando ya me adentré en estas historias, en caracterizar personajes, en crear ambientes y situaciones, pues resultó que el producto le parecía interesante a algunas personas por el uso que se hacía del lenguaje, por el desarrollo mismo de la historia y por los personajes, ¿no? Por la variedad que había, digamos, en sus personalidades. Entonces, bueno, yo se lo pasé a alguna gente, la gente se sintió, bueno, los disfrutó al libro y yo básicamente luego migré a la ciudad de Loja por cuestiones laborales, por cuestiones de mi práctica profesional, y coincidí con un par de personas en la Casa de la Cultura que luego serían también personas que han circulado por espacios, digamos, a nivel provincial y nacional. No tuve la oportunidad justamente de trabar amistad con Kelber Ágila, cuando él también asistía a la Casa de la Cultura a procurarse algunas amistades en Loja. Fue la primera persona, de hecho, que encontré en la Casa de la Cultura de Loja, y hay una historia bastante larga al respecto. Y bueno, él también lo leyó, le gustó, y el presidente de la Casa de la Cultura, de ese entonces, el doctor Félix Valadines, consideró oportuna la publicación de mi libro. De ahí en adelante, pues ese libro me abrió la posibilidad también de conocer a otras personas del medio, y pues digamos que eso hizo que se fortalezca este deseo, esta necesidad, este deseo de querer seguir escribiendo y comprometiéndome con esta labor, ¿no?
No, pues y la verdad, a veces se puede, gracias a estos círculos que ayudan pues a difundir la literatura, las obras literarias, ¿no? Y mira, a mí esta obra que tengo acá, detrás de esa lápida se esconde el mar,
Sí.
me la envió nuestro amigo Alexander Ávila de su editorial. Bueno, entonces yo quiero, antes de analizar la obra, pues quería preguntarte igual, ¿cómo es que con la editorial, cómo hacer esta publicación, que nos cuentes un poquito también?
Sí, tal vez si me repites, Fernando, hay un problemita con el audio. Yo
Ah, sí,
no me
no.
escucho muy bien, pero ya
¿Te
escucho
escuchamos?
mejor allí. Sí.
Sí, te escuchamos bien. Te decía que cómo fue este nexo con su editorial para publicar este libro, Detrás de esa lápida se esconde el mar.
Bueno, este libro surge como oposición, ¿no? A lo que yo veía en aquellos años que se estaba haciendo con la literatura, ¿no? A nivel de aquí, digamos, del país, veía que había una preocupación grande por escribir cosas bastante singulares, con una especie de cosmopolismo que yo creía que sonaba bastante afectado. Y pues me propuse hacer este libro, que me tomó aproximadamente 2 años y pasó por un par de editoriales, la primera de las cuales hizo un trabajo, digamos, de edición que llegó hasta cierto punto, de revisar los contenidos, de revisar qué era pertinente, porque el libro era de mayor extensión, pero se retiraron algunos textos y digamos que hubo una pequeña ruptura con esa editorial que creo que no vendría el caso mencionar, porque la propuesta que hago en este libro, como creo que vamos a hablarlo más adelante, pues quizás no empataba dentro de las líneas de publicación que ellos tenían. Entonces luego busqué otros espacios como el de Sur Editorial, que está básicamente regentado por Alexander, y con Alexander tenemos trabajos que hemos hecho anteriormente, ¿no? En otros medios. Él también estaba a cargo de una revista acá de la Amazonía llamada Amazon, y allí yo ya había colaborado con algunos textos. Yo le presenté obviamente mi trabajo, él lo revisó, lo puso a consideración también de otros lectores que lo tuvieron a bien publicar, y pues producto de ello se ha dado este proceso, ¿no? Que tomó también un tiempo respetable, que creo que es lo prudente cuando se quiere hacer un buen trabajo, y pues el resultado es el que tienes ahora en tus manos, Fernando.
No, muy chévere la publicación, el trabajo con Alexander, ¿no? Igual hemos entrevistado a Alexander acá en Contrapunto, podemos encontrar esa entrevista en nuestro canal de YouTube. Y de paso, pues les invitamos a nuestros oyentes a que se suscriban a nuestros canales y también a que dejen sus comentarios, sus preguntas aquí en el video de Facebook o de YouTube para poder igual hacerles llegar las preguntas a Ronald y seguir conversando en esta tarde. Bueno, pues en este momento vamos a comentar un poco sobre esta obra literaria, que justamente tú me decías esto, ¿no? Que buscabas escribir cuentos, que buscabas escribir, ¿me escuchas?
Se escucha mejor así porque la verdad es que me siento un poco incómodo con estos audífonos. Se
Ya,
escucha mejor así.
creo que sí, creo que sí, creo que podemos conversar mejor, ¿no?
Sí, es mucho más cómodo.
Ok, perfecto. Y el problema era que había un ruido ambiental, era más por eso los audífonos, pero parece que ahora estamos mejor. Entonces, te decía, Ronald, que tú me comentabas que este libro surge o que uno de los objetivos de este libro era, pues, de pronto ser un contrapunto a esa especie de cosmopolitanismo que veías en la literatura ecuatoriana, ¿no? Un cosmopolitanismo, un academicismo, ¿no? Y más bien tus cuentos tratan de incomodar, ¿no? Entonces, no sé si podrías profundizar en esta idea de por qué buscar profundizar, por qué buscar incomodar a través de la literatura en un contexto en donde quizás se está buscando ese tipo de historias.
Bueno, porque yo comprendo que la literatura no se trata de hacer una apología del ego del autor, ¿no? Sino que se trata de, obviamente, crear obras que vayan a formar parte de ese acervo, ¿no? Cultural que existe, digamos, en un país, en una región. Y me había un poco incomodado bastante esto de leer algunos libros de los colegas aquí a nivel del país, de que hacían demasiado hincapié, ¿no? Justamente en encontrar detalles singulares, en encontrar experiencias cautivadoras, de adentrarse en aspectos de su persona, de sus vivencias, de abundar en el lenguaje. Entonces, como que ya se está dando mucho esto, y yo dije, bueno, quiero hacer una obra que sea totalmente diferente a eso, no en el sentido experimental, sino en el sentido de fondo, ¿no? Y forma. Quería yo hacer una obra de corte un poco naturalista, ese era el propósito inicial. Entonces dije, bueno, voy a hacer una propuesta que tengo entendido que no ha de agradar, porque me imagino que a la gente que tiene cierto refinamiento le puede parecer bastante grosero, grotesco, este tipo de contenidos, hablar de la cotidianidad, hablar de situaciones baladíes, hablar de lo que ocurre en el día a día, ¿no? Y hacerlo desde un lenguaje más bien amplio en descripciones, donde las acciones hablaran más que los personajes, donde los personajes, no ahondáramos en la psicología de los personajes y donde pudiéramos ver cómo muchas veces las circunstancias, las situaciones son las que terminan empujando a estos personajes a tomar decisiones que comprometen su bienestar, su vida, ¿no? Entonces, es como una especie de tendencia ya muy, muy personal de querer muchas veces ir en contra de lo que se comienza a masificar, ¿no? Como una forma de contrapunto, como una forma de contrastar lo que se está haciendo en otros espacios, ¿no? Entonces, el propósito no era que, digamos, buscar la originalidad ni buscar parecer el refinamiento o un lenguaje ambicioso. No, el propósito era hacer una propuesta un poquito llana, sencilla, pero que hiciera que pongamos los ojos de nuevo en aquellos sitios de los cuales nos estamos ausentando, ¿no? Creo que a veces estamos buscando demasiado afuera, cuando aquí a la vuelta de la esquina están ocurriendo cosas, ¿no? Estamos preocupados de encontrar la originalidad cuando hay muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y creo que a veces pecamos de ser
Te cortaron un trozo del cobre, ¿qué hicieron?
apáticos, ¿no? En ese sentido.
¿Y cuál en tus cuentos detecto o encuentro cierto ambiente como, no sé si es pesimismo o es una concepción pesimista de la realidad? Entonces, yo quería preguntarte, ¿es Ronald Escalante el pesimista en su día a día?
O sea, la forma tal vez
Bueno, esa siempre es una observación que me hace, ¿no? Que por qué tengo
más
esa
larga de recuperarse de tu civilización.
tendencia, ¿no? A hablar siempre de temas de esa naturaleza,
Algo,
¿no? De
ponerle
hablar de la muerte, hablar del suicidio, hablar de las cosas
un
en términos de
algo que te
catástrofes
permite que se
o de que
vaya
va a ocurrir lo peor siempre,
incluso
¿no? Pero
lentamente,
eso no es algo que yo
después de
planifique,
años
honestamente, es
de
algo que sale de forma
convivencia.
espontánea, ¿no? En cada texto
Entonces, la forma
que
es de
hago, ¿no?
ponerle
Quizás ahí habrá otros autores que tengan
más fácil para que
mayor cantidad de
más
temas
rápido sea la
o que
recuperación.
sean un poco más, ¿cómo decirlo? Quizás tienen muchos temas sobre los cuales pueden tratar, ¿no? Pero hay algo que es una constante para mí, siempre
Un
la condición,
poco,
¿no? La condición humana,
yo diría bastante.
el sinsentido, el encontrarse
Acompañada
enfrentado a la adversidad, y creo que a veces
del
andamos
trabajo.
como Sísifo, ¿no? Siempre llevando la
Entrenándose
piedra,
para
¿no?
que se pueda
Hacia
contar
la,
qué ya hace el otro
tratando
cuando ella quiere o no
de
puede.
salirnos de una situación en la que
Algo no funciona.
a la que realidad no podemos evitar, ¿no? Como que hay unas situaciones y unas cosas que son muy propias de nuestra condición humana. Yo no le rehuyo a eso, más bien siempre procuro hablar
Estoy
de los
enviando
instintos
correos
y de esos
electrónicos a mi
condicionamientos
esposa para
sociales
que se apoye en su
que
trabajo.
muchas
Y
veces
eso al fin y al
pesan, ¿no?
cabo
Sobre nuestros hombros y
puede
que
dar un informe de
nos
eso.
mantienen, digamos,
Así
en
estamos
vilo,
haciendo
¿no?
un
Que
trabajo
nos
conjunto los
asfixian, que no nos
dos, a las
dejan
8 de la mañana,
respirar.
a las 8:30. Entonces, y ya tengo,
Qué
sí,
buena manera de
entonces
resumir
un
estos aspectos
poco
de la condición humana, ¿no? Y me quedo con esa frase de la condición humana
con
porque
hermanos.
coincide con la novela que estoy leyendo actualmente, la famosa novela de Malraux, ¿no? Y te iba a preguntar, o más bien te iba a hacer llegar una pregunta de nuestros oyentes. Hay una persona que
Sí,
por chat nos
correcto.
comenta, por un mensaje, en comentario más bien en nuestro video. Francisco Rivera, nuestro amigo a quien mandamos, es nuestro fiel seguidor del programa Contrapunto, mandamos saludos. Él dice Francisco, Ronald, ¿cómo fue el proceso para elegir las portadas de tus libros?
Bueno, digamos que la portada de mi primer libro fue resultado de la lectura que Kleber
Quedaron.
Kelberax hizo sobre mis textos, ¿no? Y él básicamente se ofreció a ilustrar la portada de ese libro, que creo que es
Claro.
una portada muy bonita. No sé si han tenido acceso a ese libro, Los giles no van al cielo.
Sí, porque eso es carísimo.
Es una portada bastante atractiva, ¿no? Creo que he tenido buen olfato para mis amistades, de eso sí creo que me debo jactar. demasiado. Y digamos que se han dado las situaciones en las que también las personas han querido colaborar conmigo, ¿no? En el caso de Detrás de esa lápida se esconde el mar, pues esta selección, ¿no? De
O sea,
la
eso no
ilustración para
era
la
lo principal.
portada, pues la realizó Alexander, ¿no? Pero creo que cuando se han realizado estas ilustraciones he tenido un poco en mente también aspectos de mi personalidad y de los textos también que yo he presentado, ¿no? Y obviamente siempre ha existido
Luis Rojas
una
dice,
especie de consenso entre los editores y mi
no te
persona
preocupes,
respecto a
no
qué
te
cosas
preocupes porque
se hacen en esa materia, ¿no?
traducción
Entonces,
es
creo
tu
que al menos
especialidad.
aquí en el Ecuador toca hacer ese trabajo un
Si
poco
tú tienes
conjunto,
un
no es una
proyecto,
decisión unilateral de parte de las editoriales.
si tú tienes
Creo
un
que
proyecto que
nosotros
quieres
tratamos
compartir con
también
el mundo en el futuro, que es lo que
de
importa,
interferir un poco para que el producto, porque al final también una obra es un producto, tenga esa calidad y que las portadas reflejen también un poco del espíritu que tiene una obra, ¿no? Y bueno, digamos que en el segundo libro, Estertor, allí sí no tuve ningún tipo de nivel de participación, fue la editorial
hijo de puta, eso
quien
no puede ser.
eligió, digamos, formatos y portada, ¿no?
Oye, Mario, sí que tienes sobre las
¿Quién?
portadas, ¿no? Hay que portadas de aquella que lleva sobre el nombre del autor y el título, ¿no? Como los llevan los grandes clásicos de la literatura universal. Pero creo que no es motivo de esta entrevista, ¿no? Porque podríamos quedarnos hablando horas y horas de literatura. Mira, Ronald, en el relato que abre tu volumen de cuentos llamado History, tenemos ahí a un sociólogo que asiste a una especie de banquete rural, una especie de reunión, en donde el sociólogo pues, se empecina con la idea de negar a Dios, ¿no? Y de pronto entra en un debate con las ideas más locales, más populares, ¿no? Gente bastante creyente en Dios, y tenemos un final algo inesperado. Entonces, mi pregunta es sobre tu final repentino y acaso quisiera saber las motivaciones de este final. ¿Qué hay en el fondo? ¿Quizá negar a Dios, como dice el sociólogo? ¿Quizá afirmar a Dios? ¿Quizá es una crítica a aquellos que se empecinan en negar a Dios?
Bueno, yo creo que el sociólogo se lo toma todo con humor, ¿no? Llega a una reunión, ¿no? En el campo, en una casa de algún hacendado o dueño de alguna propiedad o huerto, y resulta que ahí están en una reunión, y él se pasa un poquito de tragos y comienza un poquito a picarles, ¿no? A los creyentes, ¿no? Comienza a fastidiarlos. Se empacha con la comida de ellos, bebe con ellos, pero está todo el tiempo generando ese punto de conflicto, ¿no? Ese punto de
Es una
ruptura, ¿no?
relación dura la de él.
Y producto de eso se dan una serie de situaciones que finalmente terminan emparejando, ¿no? Las dos ópticas, desde la óptica del no creyente o del que hace sátira, ¿no? De la religión y el creyente, pues dogmático, ¿no? Que finalmente terminan envueltos en una misma situación que da fe de lo que habíamos dicho en anteriores líneas, la condición humana, ¿no? A la final todos terminan muertos. Bueno, ya creo que acabo de dañar el final para los que están, todavía no lo leen. Pero claro, todos terminan unidos en una misma
Le voy a llamar a su teléfono, Ronald,
Situación,
porque
¿no?
tengo que irme.
Finalmente, indistintamente de lo que nosotros pensamos, a riesgo de parecer simplón, pues todos vamos al mismo hoyo, ¿no? Y pues por mucho que alguien se esmere en defender creencias, ideologías o posturas, finalmente lo que nos une son nuestros instintos más básicos y elementales, ¿no? Somos seres también que tendemos a desarrollar afectos por creencias que no necesariamente tienen que ser lógicas, pero también cuando lo son pueden llevar a ser desquiciantes e intolerantes quizás con las otras personas, ¿no?
Ok, qué interesante hablar de ideologías, hablar de peligros, hablar de estos temas en un contexto como el actual, ¿no? Y sabes que en tu segundo tema, se vuelve un poco a esta, más bien dicho, en tu segundo relato, en tu segundo cuento, yo siento que se vuelve un poco a esta idea de la religión, ¿no? Tenemos el segundo cuento que se llama Miseria Silenciosa, en donde, además de volver un poco sobre la religión, también yo noto que hay este asunto de que aparentemente este predicador sufre una serie de vejámenes, de abusos, pero él mismo es alguien violento, ¿no? De alguna manera, sí, este cuento satirizar con el quizás, pero con este tema de la relación.
Pero 40 cobran en la clínica.
Como lo había mencionado Fernando, es una forma de generar contrapunto a una especie de prácticas y de formas de pensar que se van
Entrega, toca pagar.
incorporando, ¿no? En nuestra contemporaneidad, obviamente. Y creo que trato de dar un contraste, ¿no? Trato de dar un contraste con lo que se piensa acerca de la religión y acerca de la fe y acerca del hecho mismo de qué se piensa
Que él no sabe
sobre
lo que
un
piensa.
embarazo, sobre las situaciones que se vive en torno a lo mismo, ¿no? Sobre los temas morales. Ese segundo texto, claro, tiene unos
Sabe
ribetes
usted nada.
mesiánicos, religiosos, ¿no? Místicos. Pero eso es producto, obviamente, de una escritura que pretende lograr ese efecto, ¿no? No es algo que yo haya hecho un poco como improvisado, ¿no?
Imagínese
Al
leer.
menos este libro ha sido trabajado de forma bastante minuciosa, de forma bastante depurada. He procurado incluso yo ser muy meticuloso, cosa que no me permití quizás en el segundo libro,
Me inoculen pronto.
porque me dejé ganar un poco por el entusiasmo, ¿no? Pero en este creo que las cosas fueron un poco más pensadas, mucho más analizadas, desarrolladas a partir de ideas claras que se tenía de lo que se quería lograr. Y sí, como insisto, era una especie de contraste contra esos discursos que se van incorporando, ¿no? En nuestra cotidianidad. Y sí, pues tratar de dar fe
Vampiros que les
de
ponen cara.
que
En ese estrés a la gente de la tercera edad.
también tenemos que ponernos en el lugar de ese otro, ¿no? De qué es resultado. Nosotros siempre estamos empujando, creo, y tirando piedras, ¿no? Lapidando a los otros por su conducta, por su moralidad, pero nosotros quizás no estamos observando las cosas que hay alrededor. En ese texto se ve que obviamente este pastor es una persona que termina trastornada porque
Gustaron mucho de
finalmente
eliminar el
tiene un
WhatsApp.
delirio mesiánico de que puede salvar al mundo, ¿no? Y de que puede colaborar para que el mundo sea mejor, pero finalmente las cosas de la cotidianidad terminan imponiéndose, terminan bofeteándolo, terminan sumiéndolo en un estado de miseria y de vileza, ¿no? Que lo empujan a que él también comience a violentar a la gente que está a su alrededor, ¿no?
Ay, mira, de la cotidianidad. Volver a eso de la cotidianidad, pero antes de eso, pues en el mismo relato, al final igual un poco violento, al igual que varios relatos de tu colección, a mí me surge una pregunta, ¿no? Y también conectado con otro relato que es Cabeza de Hogar, donde tenemos una persona, pues, de temor, celos, quizá, ¿no? Porque tiene miedo de perder a su pareja, porque su pareja ha recibido un... ¿Me escucha, Ronnie?
Sí, estoy
Ya.
atento.
Te estaba planteando la situación del cuento que Cabeza de Hogar, ¿no? En donde hay una persona, un hombre, pues que tiene una especie de temor, de celos hacia su pareja, ¿no? Que ha recibido un ascenso, ¿no? Y teme cierta situación, ¿no? Un poco romántica con el nuevo jefe, con el jefe de su pareja, ¿no? Y mira, quisiera reflexionar sobre esta idea, ¿no? Tanto esta situación como la violencia de otros cuentos, concretamente el final podría ser del cuento de Miseria Silenciosa o en otros lugares donde hay golpes y violencia, ¿tú crees que estos cuentos podrían ser leídos desde cierta mirada como cuentos machistas, como historias machistas?
No, y a mí me da esas cosas como
Bueno,
ustedes.
de hecho fueron textos diseñados para precisamente generar ese tipo de debate, ¿no? Porque yo no,
Tome, tome.
digamos, en los textos no he tomado partido de los personajes, ¿no? No, simplemente he mostrado los hechos, simplemente he mostrado las situaciones y he puesto al descubierto algo que habitualmente acontece y que nosotros muchas veces tratamos de no ver, porque como insisto, muchas veces los escritores estamos tras la búsqueda de cosas que se aparten, ¿no? De todo aquello. Pero yo, como hice la propuesta de querer hacer un libro con tintes naturalistas, pues puse la realidad de relieve y que sea la gente la
¿Dónde
que
guardas la mano?
obviamente a partir de allí,
Mamá.
digamos, se forme opiniones, ¿no? Habrá gente que lo vea
Pero no
desde
puedes
la
decir
óptica
que
de
la
por qué
gente es fría y
estoy
todas esas cosas.
enmarcado en la
Mamá,
violencia,
yo
¿no?
te leí
Y por
libros.
qué
Yo no sé
está
cómo
tan
esas
explícita
cosas
y se manifiesta de esta
no
forma.
sabía pasar
Pero
eso, porque se me hace
también
feo.
habrá quienes digan, bueno, esta es una mirada que veamos algo que está ocurriendo, ¿no? Algo que está sucediendo, algo que hay que reflexionar. O sea, la intención no ha sido de que se diga, bueno, el autor es machista o trata de exponer estos hechos como para ejercer una especie de supremacía, ¿no? Machista allí. No, no, ha sido mostrar los hechos precisamente para que la gente los revise, los analice, los digiera y quizás incluso sea motivo de análisis por los diferentes puntos, ¿no? Las diferentes, digamos, ópticas, ¿no? Que tengan las personas.
Claro, eso es
Concuerdo
cierto,
sobre
no
eso.
se despierta
Visión, ¿no?
mucho.
Nunca un escrito refleja necesariamente el pensamiento del autor, sino más bien que tiene una motivación dentro de la construcción de la obra literaria en
Sí, la
este caso,
vieja,
¿no?
o
Y
sea, sí, la obra, la intención,
está
como lo
borracha.
habíamos hablado antes de la entrevista, incluso un poco, ha sido contraponerse a un tipo de escritura que estaba en boga y ha sido también poner de relieve unos temas que se estaban tratando desde una
Y sin
perspectiva
compararte.
unilateral, ¿no? Desde los discursos, obviamente, que están emergiendo, ¿no? Pero nosotros, en mi caso,
Yo me
insisto, yo
corrí
me he ido
porque
contra todo eso un
estaba
poco para
comiendo
poder,
la hermana que tiene la rechonda.
generar justamente ese punto de discordia o de incomodidad, tanto en los escritores que lean este libro como también en la gente que de pronto, los simples lectores, el lector de a pie, que tiene una postura también frente a los temas de género, a los temas de la violencia,
Pero imagínese,
se
mamá,
detenga, ¿no? Un
usted
poco como
tiene una hija que
analizar
sabe con tal razón.
estas problemáticas
No puedo creerlo.
que acontecen a diario.
No puedo creerlo.
No, mira, y a mí me parece o yo siento que hablar sobre algunos de estos temas que hemos tratado están de alguna manera como vedados, como prohibidos, pero más si eres hombre, ¿no? Porque si eres mujer, pues puedes tratar estos temas y pueden ser analizados
Estamos en la
desde
esquina,
otra
mamá.
óptica, ¿no? Y yo te iba a preguntar si tú has sido criticado, te han juzgado, te han comentado algo por escribir sobre estos temas, te han dicho alguna cosa.
Bueno, creo que desde que estoy un poco en el relacionándome con otros escritores, sí he padecido el ostracismo por, digamos, por manifestar, ¿no? Abiertamente mi punto de vista frente a ciertas prácticas editoriales, frente al hecho de
Uno
la autoproclama, ¿no?
como negarse a uno mismo.
Y mi postura frente a la apología al ego. Yo puedo ser muy sarcástico, muy centrado en mí, pero cuando se trata de la literatura,
Pero
yo creo
sí están
que
cumpliendo
como
con
lector me
la
exijo bastante,
disciplina, mamá de la
quizás
madre, o
como
sea,
escritor
son las malas
necesite aún
prácticas.
más esmero para alcanzar un producto que al menos me deje medianamente conforme a mí, ¿sí? Insisto, a mí, aunque suene eso muy como está enfocado el tipo solamente
Menos
en lo que él
efectivo el día
piensa,
que pague, pero ¿dónde lo voy a
pero
gastar?
creo que la literatura, al menos debe ser hecha para incomodar. Yo no creo en esos libros que hago para mis amigos, para que mis amigos se diviertan, ni hago libros para que
Pagando el
mi
trago.
amigo se ría porque hay una alusión a algún episodio de la vida de él o de la mía. No, yo hago literatura para que la gente se siente a pensar y la gente se siente a cuestionar, incluso a decir que el libro no le gusta o que el libro le incomoda o que hay muchas
Debe
cosas
sacar el
todavía
tiempo.
por trabajar en cuanto, o sea, todo, todo, ¿no? O sea, que genere algo, ¿no? Que genere un estado de inconformidad. Pero si el libro simplemente es una especie de entretenimiento momentáneo, pues yo no sé, no le vería sentido a esto de estar escribiendo, ¿no?
No, pues es que para ti como para mí la literatura es una especie de enfermedad, es una especie de vicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estoy de acuerdo con lo que dices y como lector te digo, pues que tu libro sí me incomodó bastante, al punto de leer un cuento o leer máximo
Sí.
dos cuentos y no, pues, no tomar el libro ya por horas,
Ya no
¿no?
tenías estómago.
Algo así, ¿no? Algo así.
Claro, no, está bien, está bien. Yo
No,
ni siquiera. La gente a veces tiene una idea equivocada, ¿no? Sobre mi persona cuando por mis comentarios a veces en redes, ¿no? Pero en realidad no, ¿no? Pueden comentar libremente si algo no les gusta, si les parece que lo que hago es horrible o está bien o les. O sea, la gente es libre de opinar sobre mi obra en los términos que desee, eso no va a generar ningún tipo de ofensa, ¿no? Porque no se trata de mí, se trata de que obviamente tenemos que trabajar en función de. Suena un poco romántico esto, pero en función de la literatura, y creo que la literatura
nada,
amerita nuestros mayores esfuerzos, ¿no? Como creadores, como personas que tienen un oficio. Entonces, en ese sentido, si es que la obra que uno propone, los lectores la reciben con diferentes tipos
ahorita,
de,
ya el lunes
no
que tengo
sé,
las clases de
con
la
algunos sesgos, la reciben con agrado, pues
tengo
está
clases
bien,
los
¿no?
días
Creo que de eso se
los
trata.
miércoles y
Yo
los
no escribo
viernes.
libros para ganar dinero o para posicionarme o para que alguien me felicite. Yo escribo libros porque como ves, trato siempre de que esa de generar una situación incómoda o transgresora que permita que nosotros nos detengamos
Jonathan, le
sobre
mando.
esos textos y que digamos, bueno, esto no me gusta por estas y estas razones o me agrada por estas y estas razones, o que al menos me genere una idea o me genere, qué sé yo, cierto estado de insatisfacción que me lleve a otras nuevas preguntas, a nuevas interrogantes. Alguien me podrá decir, pero eso no es la literatura, pero bueno, esa es mi concepción de la literatura, de lo que debería ser la literatura, ¿no? Por eso es que
Gracias, pero no
quizás ese
estoy en
pesimismo
un
que se
día.
percibe
No,
de
es que
pronto en los libros
tengo una
de mi
reunión y
autoría
tengo correo
puedan ser una
electrónico.
mala influencia de los
Al
rusos, ¿no?
final, como le decía,
Y
eso va a terminar repercutir en perjuicio.
en ese sentido,
No, si las cosas no se pueden
pues nada,
reconocer,
no,
no
no,
puedes decir,
no tengo nada que.
premiado
No, yo
esto,
creo que quizá con un poco
estos.
más de sátira y más cosas por ahí extrañas podría parecerse un poco a la propuesta de Gogol, inclusive, ¿no? Con un poco más de.
Es
Porque tiene
que
ese pesimismo, ¿no? Pero Gogol es
estas
un poco
clases
más
burlan de mí,
satírico, ¿no? Y
no
tiene un
puedo
estilo bien
evitarlo.
particular, Gogol. Y tus cuentos me parecen
Jonathan,
muy
no puedes
trabajados
decir
en
que
el
otra
sentido
vez
de
me
que,
vas a hacer eso.
como decías,
No
naturalistas, de
puedo
que
evitarlo,
tienen,
Jonathan.
son concisos, tienen el lenguaje exacto, medido, los
Jonathan, es que
personajes hablan por
estás
sus
usando el
acciones,
libro el doble.
y realmente pues me parece que es una obra trabajada, una obra que se puede disfrutar en el sentido de un lector que puede apreciar una amplia gama de
Jonathan, ya no
intenciones
puedo
dentro
evitarlo.
de la literatura, ¿no?
Jonathan, no.
Pero sí te digo, leía dos cuentos y me ponía a leer otra cosa y retomaba tres o cuatro cuentos, ¿no? Entonces, objetivamente, Está bien,
porque
claro.
tenías que incomodar. Y uno de los relatos que más me incomodó y que justamente se escapa un poco de estos temas que hemos topado, así como de manera transversal del género, el machismo, ¿no? Que es un relato que se llama Zócalo. que es un relato en donde ocurre un accidente laboral, digamos, un accidente laboral con la subsecuente corrupción acostumbrada en nuestro país, en donde por lo general quienes tienen mayores privilegios en la escala socioeconómica, pues salen bien librados y quienes estamos un poquito más abajo, pues nos toca apañarnos como sea, ¿no? Entonces, creo que es un relato que podría ser crítico, podría ser analizado, o quizás alguien lo vea desde una óptica de crítica a la realidad social, crítica a la inseguridad laboral, crítica a la corrupción. Pero mira, a mí me parece más bien que es un cuento que conecta con las ideas que ya decíamos, con el cotidiano, porque me parece que ese es un accidente que puede ocurrir en cualquier momento. Y no solo ese accidente, sino que quiero decir que en cualquier momento nos puede ocurrir un accidente a cualquiera de nosotros, y es en ese momento cuando se va a caer sobre nuestras cabezas ese funesto peso de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues conecto a lo que decías antes, de que quizás tus historias son transgresoras. Quizás sí, pero quizás es por esa cotidianidad, ¿no? O sea, es la cotidianidad la que es transgresora de todo tipo de ideologías, ¿no? ¿O qué piensas al respecto de esto que hemos conversado ahora?
Claro, en efecto, como dije en líneas, como lo había mencionado antes, el libro pretende ser una bofetada, ¿no? Como siempre, como la mayoría de las cosas que trato de decir, que se puede hacer literatura sin pretensiones de originalidad, que se puede hacer literatura sin psicologismos exagerados y rebuscados, que se puede hacer literatura desde la cotidianidad, desde un presupuesto realista, que se puede hacer literatura bastante intensa desde, digamos, sin una gran extensión, que no hace falta que los personajes muchas veces se dé grandes pinceladas de los personajes, porque tú ves aquí, el personaje comienza a actuar desde la primera línea. Yo no me detengo en decir que tenía ojos grandes, en que las cejas eran espesas y cosas por el estilo, ¿no? El personaje entra en acción desde el principio, ¿no? Y eres tú quien lo dibuja, obviamente, de acuerdo a lo que va desarrollándose la historia, ¿no? Entonces creo que es importante que los autores no solo vayamos un poco arrastrados como por una ola, ¿no? Hacia una playa que creo que ya ha perdido todo su encanto, ¿no? Esto de siempre hablar de que yo era un becario, de que yo abro por ahí, de que me voy a una, qué sé yo, hablar de alguna banda de rock norteamericana o británica, ¿no? O que me voy por poco a Estambul. Y yo creo que aquí mismo en nuestro país están ocurriendo cosas que son dignas de ser narradas, ¿no? Yo he estado leyendo a algunos otros autores ecuatorianos en estos días, porque me había olvidado de ellos mientras me dediqué a escribir este libro, pero estoy retomando la lectura de algunos autores. Hay, creo, un par de autores que yo respeto muchísimo de acá, ¿sí? No sé si ellos lo sepan y tampoco no sé si les importe, pero, pero yo los estimo bastante y digamos que los sigo mucho, ¿no? Y ahora también me he adentrado en otros textos y libros de cuentos que han estado apareciendo. Y veo que sí, hay autoras también que tienen un peso importante, ¿no? Yo no creo que en el Ecuador no se lea mujeres, yo creo que sí hemos leído, yo tengo de hecho la biblioteca que ves atrás, hay muchas autoras, yo leo a muchas autoras. A veces me parece absurdo creer eso de que las hemos dejado de lado y no me parece a mí, honestamente pienso que a veces son elecciones personales y que uno sobre el gusto de la gente no puede tratar de imponerse. Entonces, no porque una autora ecuatoriana ponga un libro en venta y porque estemos en este momento, yo voy a comprarlo si es que no me gusta, ¿no? Si no me gusta, no lo leo, así de simple. Pero también hay autoras, grandes autores, que a mí me han inquietado. Y yo puedo decir, en honor a la verdad, que ahora último he estado leyendo, por ejemplo, leí a Gabriel Alemán, hay un libro que ha trabajado, la puse, y es un excelente libro de cuentos. Yo lo leí y me ha encantado, ¿no? Y hay otros libros que, bueno, no les voy a hacer mucha propaganda por aquí. Creo que será otro espacio ese. Pero sí, por ejemplo, leo a Adolfo, me gusta mucho lo que hace Adolfo Macías, ¿no? Me gusta mucho su trabajo, me gusta su novelística. Y me parece que él tiene la gran virtud de poder hacer unas caracterizaciones excelentes de los personajes, que son personajes que a uno le quedan, ¿no? Que le quedan aquí grabados y que lo acosan y lo persiguen y lo ponen a uno a pensar, ¿no? Mientras va caminando al trabajo, mientras va en el autobús, los que viajan en autobús, pues si no, los que tienen la posibilidad de andar en carrito, pues también me imagino que se detienen por ahí a tomar su refresco y a pensar un poco.
De los pesos pesados de la literatura ecuatoriana, ¿no? Y bueno, no hay problema acá con hacer promoción a ningún autor, a ninguna autora, porque prácticamente tratamos de entrevistar pues, a una variedad de autores, de autoras, de poetas, y entendemos pues, que la obra literaria de cada persona pues, responde a sus inquietudes, ¿no? Y que a veces conectamos con diferentes tipos de lectores y demás. Pues, Ronald,
Así.
prácticamente estamos. ¿Quieres decir algo?
Sí, estar muy, muy agradecido con el espacio que me ha facilitado. No se me ha brindado muchos espacios, honestamente, y este es uno de los espacios que se han abierto y lo agradezco enormemente. Y bueno, en todo caso, que disculpes un poco porque como no he estado habituado a estas situaciones, pues sí que por ahí hubo algún problema con el audio, ¿no?
Sí, sabes que parece que todo ha salido bien, hubo un poco por ahí un poco de retorno, pero ya vamos a conversar porque te quiero plantear ahí una situación por interno, mejor para ver si hacemos un futuro programa sobre otro tema que tengo en mente, pero ya te escribiré para eso, ¿no? Ahora,
Perfecto.
ya que ya estamos más bien cerrando este espacio, ha sido muy interesante. El tiempo ha volado prácticamente para poder hablar de los relatos que has escrito, de estos cuentos que has escrito. Y también pues hemos abordado varios temas transversales y ha sido muy interesante. Ronald, no sé si tienes algún comentario final, algo más que quieras decir a los lectores de tu obra o quizás a las personas inquietas por la literatura ecuatoriana que de pronto quieren encontrar tu obra, ¿qué les dirías?
Que se sientan en libertad de leer el libro y que si también no les gusta de comentarlo con esa misma libertad, porque insisto que aquí no se trata de hacer una apología del ego del autor, sino de que la obra tenga ese vigor y esa lucidez que demanda la literatura como tal, ¿no? Entonces, por mi parte, un diálogo fraterno, mis lectores también, que afortunadamente sí los hay, aunque deben estar por allí, ¿no? Debajo de una piedra, pero deben estar por alguna parte, pues pueden conectarse igual a través de las redes sociales. Siempre es bueno platicar con las personas, ¿no? Indistintamente de la lectura que puedan tener de las obras.
Y bueno, casi se me escapa preguntarte, cuéntanos de tus futuros proyectos. Sé que tienes algo ahora encaminado más en relación con la música, ¿no?
Sí, y bueno, a veces el estar en esos dos campos, ¿no? Hace que a veces las ideas se me crucen aquí y mientras hablo de lo uno, creo que estoy pensando en lo otro, ¿no? Claro, para este año tenemos planeado grabar un disco con algunos temas que versarán sobre personajes mitológicos y legendarios. Por lo pronto hemos trabajado con un amigo de Machala que es un pianista excelente, prodigioso, ¿sí? Que digamos me ha ayudado con algunos arreglos en el piano para algunos temas y hemos trabajado ya dos temas, el primero titulado Lot y el segundo Ucupanipo, y estamos en camino de trabajar con algunos temas más sobre el monte Fuji, sobre digamos otros espacios también que creo tienen una riqueza de sentidos enormes, ¿no? Y si nos basamos solamente en el monte Fuji, creo que allí hemos hablado de que lo que acontece allá también ha permitido que todo, que cobre cierto espíritu, ¿no? Esa referencia. Entonces, espero que el trabajo musical también a nivel instrumental demanda bastante, pero la situación de pandemia nos ha limitado. Estamos tratando de trabajar por lo pronto con unos tracks. Y en cuanto a las letras, pues esa ha sido una labor, digamos, permanente, porque se trata de hacer letras que tengan un sentido, ¿no? Que evoquen, que evoquen aquello, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, te deseamos la mejor de las suertes pues, en tu proyecto musical, en tus futuros proyectos literarios. Esperamos que no le entre mucha humedad a tus libros. Sabemos que es un problema recurrente que tienes por allá. ¿En dónde estás tú? Estás en Sucúa, si no me equivoco.
Sí, por andar un poco de trotamundos, he venido a parar por acá, por la Amazonía, en Sucúa, ¿no? En Morona, Santiago. Y sí, acá la variedad del clima no ha sido muy, muy, digamos, generosa con mis libros y lastimosamente he sido un poco fetichista. Tengo unos libros de ediciones muy, muy bonitas que bueno, como todo, ¿no? Están, digamos, perdiendo su encanto ya.
No,
Y
pues.
luego me pregunta, Fernando, por qué los libros tienen eso, ¿ah? Ese pesimismo atroz, pero sí, todo se
No, pues ahora sí,
todo va royendo
por ahí hubiera empezado, ¿no? Por ahí voy a empezar cuando la escriba y la publique de tu libro, ¿no? Yo también tengo algunas ediciones, igual que las tengo con vidrio, por fortuna acá no hay mucha humedad, pero sí da pena cuando estos libros pues van perdiendo ese encanto por los años que pasan, ¿no? Bueno, estamos llegando ya a la parte final. Gracias, Ronald, por esta entrevista. Hemos pasado bien chévere en este diálogo. Y nada, pues la próxima semana estamos confirmando a nuestro invitado para la próxima semana. Ojalá Iván Rodrigo pueda volver a acompañarnos, como ya lo ha hecho algunas veces acá en nuestro programa, para hablar de un tema súper interesante que es la historia de la ciencia ficción ecuatoriana. Pero como les digo, aún no confirma Iván. Así es que esperemos dos veces que su disponibilidad de tiempo también. Y si no, pues ya tendremos por ahí alguna otra sorpresa para el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en esta semana. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales y el día de hoy nos despedimos. Estuvieron con ustedes desde Sucua, el escritor Ronald Escalante, desde Quito, en la producción Javier Marcas y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.